Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación de móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de selvas, desiertos y mares cristalinos, de viajes, fotos y vídeos de recuerdo, de encantadores de serpientes, loros adivinos, osos bailarines y paseos en camello o en elefante.
Mi viaje alrededor del mundo me ha traído hasta el norte de Tailandia. Aquí viven centenares de elefantes, el animal terrestre más grande que habita hoy la Tierra. En este país, menos de la mitad de ellos viven en libertad. Todos los demás han sido domesticados. Pero un elefante no es una mascota. Para que una persona pueda subirse sobre él o verle pintar un cuadro o jugar al fútbol o hacer acrobacias, han tenido que pasar cosas terribles. Tan terribles como raptar a un bebé del lado de su madre y dejarle días en un agujero en la tierra, sin comida. Tan terribles como impedirle que duerma durante una semana entera. 7 días de pie, sin dormir y sin comer. Tan terribles como encadenarle entre varias personas que gritan a la vez y le clavan picos de metal en la cabeza hasta el día de su muerte. Cosas tan terribles que acaban con la voluntad de uno de los animales emocionalmente más sensibles que existen. Ahora que lo sabes, te diré que a los elefantes no se les domestica. Se les tortura hasta llevar a algunos a la muerte.
Nos lo cuenta Enrique Álex en su canal de YouTube, en el que narra sus viajes alrededor del mundo. En este vídeo nos muestra el maravilloso paisaje de Tailandia y nos cuenta que no incluye las imágenes del maltrato de los elefantes explotados en el turismo porque son demasiado violentas. En cualquier caso, son imágenes que se encuentran fácilmente buscando en la red y que muestran la realidad detrás de ese exótico y aparentemente inocente paseo en elefante que se ofrece al viajero. El elefante es uno de los muchos animales víctimas del turismo y de ello vamos a hablar esta noche en Madrid sin Fronteras. Y para ello tenemos aquí en el estudio a Mónica Herreras, que es portavoz de Viajes Solidarios Tumaini. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias.
De nuevo aquí en Madrid sin Fronteras. Ya hablamos en su día de Viajes Solidarios Tumaini. Con destino a Tíbet en aquella ocasión. Exacto. Hoy vamos a recorrer diversos lugares del mundo en busca de ese turismo responsable, de ese voluntariado en proyectos locales que precisamente lo que hacen es rescatar y preservar la vida de estos animales. También tenemos en nuestros estudios a David Alonso, que es voluntario, ha sido voluntario en Bolivia en uno de estos proyectos. Bienvenido, David.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias por venir. Y también estamos con Maite Caraballo, que igualmente ha sido voluntaria, en este caso en Tailandia. Maite, bienvenida.
Un placer.
Gracias por venir, Maite. Y tenemos por teléfono a Andrea Torres, que es bióloga del Departamento Técnico de FADA, que es la Fundación para el Asesoramiento y la Acción en Defensa de los Animales y que trabaja precisamente por un turismo responsable en el trato hacia la fauna de los lugares a los que nos vamos de vacaciones. Andrea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos un poquito de FADA, cómo nació y con qué objetivo.
Bueno, FADA es una fundación que nació sobre todo para actuar en pro de los derechos de los animales hace ya más de 10 años. Entonces, bueno, hemos ido cada vez como aumentando nuestras áreas de trabajo. Empezamos sobre todo tratando mucho el tema de los animales domésticos, pero después de centrarnos en perros y gatos, vimos que la problemática con el maltrato y la explotación animal iba mucho más allá del perro y del gato. Entonces nació el Departamento de Fauna Salvaje, que comenzó con el tema del comercio ilegal, la tenencia irresponsable de animales salvajes y también con el tema de los centros que explotaban animales. Uh-huh. Allí empezamos a trabajar circos zoos hasta que un día vimos que, bueno, últimamente ha habido una creciente por parte de todo el mundo de viajar, se ha expandido mucho por el tema de las agencias, los blogueros, y ahora que los billetes son mucho más baratos y es mucho más accesible todo el mundo viaja, uh-huh. y por tanto los conflictos con los animales han incrementado, pero exponencialmente.
En países, en destinos en los que encontramos una fauna y una flora exótica y que nos ofrecen, nos van a ofrecer muchos de estos servicios en los que hay implicados animales. Son cuestiones en las que muchas veces el turista pues ni siquiera repara. ¿Cuáles son estas situaciones que aparentemente inocentes que esconden una realidad tan cruda?
Situaciones hay muchísimas, desde visitar centros, algunos de ellos que se llaman centros de rescate o santuarios, realmente son falsos santuarios, o por ejemplo ir a un sitio donde se encontrarían los animales naturalmente allí e interaccionar con ellos o hacerse fotografías con animales que nos encontramos en la calle con alguna persona que nos lo acerca, o ir a algún delfinario, por ejemplo, a bañarnos con delfines, e ir a hacer un safari o un avistamiento. La verdad es que la lista es muy larga.
Claro, estamos hablando de escenarios en los que no se ve, no es visible ese maltrato como uh-huh. pudiera ser en algún tipo de actividades de ancestrales o algún tipo de ritual en el que lógicamente tú ves que está viendo un maltrato hacia ese animal que es el centro de ese ritual o de esa costumbre, ¿no? De esa tradición. Hacerse una foto con un animal o dar un paseo o bañarse con delfines, como dices, aparentemente el turista no percibe eso. ¿Qué información ofrecéis vosotros a través de vuestra organización para detectar las situaciones de explotación?
Nosotros sobre todo decimos a la gente que es muy importante informarse previamente, porque la gran mayoría de veces el perfil realmente es de gente amante de los animales. Uh-huh. O sea, ellos viajan y quieren interactuar con animales y ver animales, tener una foto con un animal, y no miran qué hay detrás de esa actividad. Ellos ven un animal que parece feliz, que es con el que se bañan o con el que hacen una foto o en el que se suben, y ellos perciben como algo bueno esa interacción y no miran como más allá, de dónde viene el animal, por lo que ha tenido que pasar el animal para que ellos puedan hacer esta interacción con ellos y qué será de él después de la actividad y cómo percibe el animal esa actividad. Entonces es muy 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 importante sobre todo informarse previamente antes de hacer cualquier cosa con cualquier animal.
Tenéis en la página web de FADA muchísima información al respecto, sí. Además desglosada por destinos y también por diferentes propuestas que se ofrecen con animales en estos destinos y los consejos para los turistas. Andrea, vamos a seguir hablando de FADA, aunque vamos a despedir la conexión contigo, pero vamos a continuar hablando de FADA, aunque creo que David quería pedirte, porque vosotros estáis en Barcelona, hablaremos de la conexión que a través de viajes solidarios to Mainit pues tenéis también, cómo trabajáis juntos con estos proyectos. Es posible que cualquier madrileño, lógicamente, como David o como Maite, se unan a los proyectos con los que colaboráis, pero David, creo que quería pedirte ya una sede aquí en Madrid.
Es cierto. Buenos días, Andrea. Cuando he venido y ya había visto vuestra página web, que estáis en Barcelona, he dicho, pero aquí no hay. Yo quiero que aquí también estéis y me ofrezco para lo que haga falta, porque creo que concienciar es una de las maneras más importantes de tratar este problema que hay con los animales en todo el mundo.
Así que, ahí tenéis la propuesta, Andrea.
Es una cosa que estamos trabajando, pero ya desde FADA, ¿eh? Hace uh-huh. mucho tiempo que queremos tener sede en Madrid, porque bueno, realmente nos movemos mucho allí para hacer muchas cosas a nivel sobre todo político e informativo, y creemos que puede ser importante. Pero realmente, como la web también funciona tan bien, y hemos de decir que bueno, nuestra campaña funciona muy bien también gracias a agencias que se han comprometido, y sobre todo mucho gracias a los bloggers, porque ahora es una de nuestras herramientas más expandiosas de transmisión de toda la información. Los bloggers que están todo el día comentando y escribiendo sobre viajes y que informan a sus lectores y sus seguidores sobre sitios y cosas que no han de hacer.
Bueno, pues queda dicho, está esa web, está la propuesta de David para cuando queráis. Y Andrea, vamos a continuar, como te decía, hablando también de lo que se hace en FADA, de todos esos consejos y a través de Viajes Solidarios to Maine. Muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego. ¿Cuál es la conexión, Mónica, con FADA desde Viajes Solidarios to Maine? Que, bueno, ya lo explicamos en su día, pero cuéntanos también brevemente qué es lo que hacéis.
Sí, to Maine es una organización que facilita la realización de voluntariado en proyectos en diferentes países por todo el mundo, y los proyectos, en este caso vamos a hablar de proyectos que son centros de rescate de animales, y de ahí surge nuestra conexión con FADA, porque muchos de los proyectos después, nosotras siempre hacemos evaluación antes, y los proyectos con los que colaboramos informamos a FADA que son centros seguros, que son centros reales de rescate y no falsos santuarios o falsos centros como comentaba Andrea, y eso, y les facilitamos la realización de voluntariado y luego organizamos campañas de recaudación de fondos. Actualmente con ellos tenemos una colaboración, vamos, una campaña en marcha precisamente en relación al tema del elefante, que es poner MUPIs como los carteles en los aeropuertos, porque ha habido una demanda creciente de turismo hacia Asia, y esto conlleva el problema del elefante, que ahora explicaremos un poquito más en detalle. Y bueno, han hecho unos carteles muy sensibilizadores, uh-huh, para explicar un poco qué es lo que hay detrás de montar en elefante. Y estamos, bueno, pues recaudando fondos para poder poner, la idea es poner en Barcelona y esperamos que en Madrid también.
Esos carteles para que ya el turista que ha elegido estos destinos, principalmente, bueno, pues Tailandia o Camboya, vamos a hablar especialmente de Tailandia también con el testimonio de Maite, pues sepan qué es lo que hay detrás de esos paseos, que les van a ofrecer seguro.
Sí, les van a ofrecer seguro. Allí es algo súper extendido, vamos, de hecho es, pues no sé, ahora mismo de cifras, no sé exactamente cuántas personas montan en elefante, pero vamos, que es un porcentaje altísimo. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de ello, vamos a hablar de elefantes. También nos vamos a ir hasta Bolivia, porque allí nos va a estar esperando no una especie, ni dos, ni tres, un montón de animales distintos con los que ha podido además interactuar David. Estamos hablando también de comercio, de tráfico de especies, tráfico de animales. Nos lo decía también Andrea, que se trabaja, que FADA trabaja aquí porque hay mucha gente, bueno, pues que quiere adquirir ese animal exótico, ese animal diferente, y no se pone quizá a pensar o reflexionar de dónde procede. Y estamos hablando de un tráfico ilegal que mueve muchísimo dinero y que pertenece a redes criminales como las de la droga, como las de las armas o como las de la trata de seres humanos.
Exacto, sí, sí, está considerado eso como uno de los grandes comercios que más dinero, más volumen de millones, de dinero mueve de forma anual. Sí.
Bueno, pues de esto vamos a hablar en Madrid sin Fronteras. Tenemos muchísimos asuntos que tratar. Vamos a hacer una primera pausa y enseguida nos vamos a visitar a los elefantes, que no pasear sobre su lomo.
En Onda Madrid, De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Fortresses on skyscrapers, watching for the ones who fall down first. Everything you want in 24 hours. But nothing you need. Cracks in the pavement, scorpions, abandoned retail, emporiums, Amazon Prime, the new world power. As long as it's cheap, we don't get no sleep, no sleep at all. When autumnal, oh, oh. In this concrete jungle, we all act like animals. We're running on pure instinct. No, we ain't scared of nothing. In this concrete jungle, we make our homes in city walls. You know we gotta run so wild to keep up with this lifestyle. In this wasteland, you can die of thirst or drown in the lack of your own words. Swimming with the sharks in your own bathtub. With money to burn, wolves at your door, moon in the sky. Last in the food chain, get the lights. It's gonna get dark in nature's nightclub. If we never learn, we don't get no sleep, no sleep at all. When autumnal, in this concrete jungle.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando de voluntariado en distintos lugares del mundo, concretamente Tailandia, Camboya y Bolivia, y un voluntariado muy especial que trabaja con animales que han sido explotados en la industria turística. Vamos a ir pues visitando esos puntos en los que sucede esto y en los que afortunadamente hay proyectos que recuperan a estos animales, y no solo eso, sino que trabajan en la sensibilización, que es, Mónica, a fin de cuentas, lo más importante para que todo esto acabe.
Sí, totalmente. La sensibilización es la herramienta de cambio para que efectivamente esto acabe. Sí, nosotras, vamos, Tumaini colabora con tres centros, dos de ellos son santuarios. Uno está en el norte de Tailandia, en Chiang Mai, que es una ciudad muy famosa por los templos, y el otro está en la selva en Camboya, en una provincia que se llama Mondulkiri. Y luego el tercer proyecto, que es donde estuvo Maite, que ahora ella contará su experiencia, no es exactamente un santuario, sino es un centro en el que se trabaja mucho con la comunidad, con los mahouts, para hacerles ver que hay un tipo de turismo que no valora tanto el poder montar en elefantes, sino que valora el ver a los elefantes cómo se comportan cuál es su comportamiento natural.
Los mahouts son las personas que llevan a los elefantes, que los entrenan, por decirlo de alguna manera. Ahora entraremos en eso también.
Eso es, sí. Y este proyecto es interesante porque trabaja muy mano a mano con la comunidad, haciéndoles ver eso, que otro tipo de turismo es posible, porque para ellos, claro, los elefantes son su medio principal para ganarse su salario.
Quizá Mónica nos puedas ilustrar con para que la gente pueda hacerse a la idea, nuestros oyentes que no conozcan esta realidad, pues que nos cuentes un poco, bueno, pues cómo es la vida de estos animales.
Generalmente, eso, ahí ya quedan muy, muy poquitos animales en libertad, y la gran mayoría de los elefantes hoy en día en Asia principalmente son cogidos, vamos, son rescatados de la libertad cuando son muy pequeñitos. Como decía la introducción, lo que hacen es un método que se llama payán, que es romperles el alma, les encierran en un recinto muy pequeño y les hacen sufrir con todo tipo de torturas.
Este concepto es un concepto que se usa y que se denomina así, romperle el alma al elefante. Cuando sí. le has roto el alma, ya le has doblegado, hace lo que tú quieres.
Eso es, y es una forma de que el elefante tenga miedo siempre de las personas y obedezca a lo que las personas le dicen, que no es un comportamiento. O sea, tenemos que pensar que detrás, que pues lo que decía también Andrea, que hay detrás de que un elefante pinte un cuadro o se suba, utilice una pelota para jugar al fútbol, no es un comportamiento natural del elefante, para nada. Detrás de eso hay mucha tortura. Entonces es importante concienciar, frenar la demanda de actividades turísticas de este tipo, concienciando a las personas.
Creo que tuviste la oportunidad, Mónica, de conocer a una elefanta en concreto, que es bastante popular.
Sí, hay muchas historias muy, muy bonitas en relación a los centros de rescate con los que colaboramos, y en este caso quería contar la historia de Sambo, que es una preciosa hembra de 55 años, y fue el elefante, bueno, es el elefante más famoso de Camboya, porque durante toda su vida trabajó en uno de los templos pues más famosos de Phnom Penh, que es la capital de Camboya, dando paseos a turistas. Fue capturada cuando era un bebé en las montañas antes de la guerra que sufrió Camboya, y fue la única superviviente de 5 elefantes que el Mahout, que el dueño, cogió. Que luego también, eso es otro tema, que muchos de los elefantes capturados
No sobreviven.
Al finalizar la guerra civil la llevaron al centro de la ciudad de Phnom Penh y siguió dando paseos a turistas hasta que ahora, después de 30 años de estar en la ciudad, llegó al proyecto con el que colaboramos y ahora vive súper feliz en un bosque que es muy bonito, y cuando yo estuve la tenían que curar, por ejemplo, cada día. Tenía todavía heridas en las plantas de los pies, heridas abiertas de haber caminado durante tanto tiempo en el asfalto, y es muy bonito ver cómo está aprendiendo con 55 años a socializarse, a comunicarse con otros elefantes.
Con otros elefantes con los que no había tenido contacto.
Eso es, claro, había vivido en una capital de una ciudad, con lo antinatural que supone eso para un elefante en todos los temas de alimentación, de...
Maite, tú, ¿cuándo has estado en Tailandia y por qué decidiste ir para allá?
Bueno, Clara, pues... Bueno, estoy totalmente de acuerdo, lo primero, en todo lo que ha dicho Mónica, porque es así la realidad. Y pues la cuestión es, ¿cuándo decidir? Pues fue un poquito que la vida me fue llevando a eso, ¿no? Porque yo con la mente pues quería, pues a mí me gustan mucho los animales y quería pues viajar y hacer turismo para verlos, pero también pues soy un poco sensible y pues me quise informar de qué posibilidades había, y en biocultura pues conocía, bueno, pero antes de biocultura había una feria en Matadero, porque claro, ya sabes que tu Maini pues se mueve muchos sitios para concienciar a la gente.
Y... Es importante estar en todas partes y captar la atención de personas como Maite, que va buscando esto. Tú en principio querías viajar para ver animales,
Eso es
algo que mueve, como nos decía Andrea, a mucha gente con muy buena voluntad, pero que al final acaba haciendo cosas que esconden estas realidades. Tú querías viajar, ver animales, y entonces, ¿qué pasa?
Pues entonces me encuentro a Mónica en la feria de Matadero, y pues estuve hablando con ella y pues ya pues como que se me encendió en la mente pues la idea de, pues el turismo responsable con animales, muy bien, pues no sé en qué proyecto estar. Y entonces pues lo dejé pasar. Luego fui a la feria de biocultura, que también conocí a David, que me estuvo explicando el proyecto de Bolivia.
Yo la quise captar para la causa, pero se me desvió un poquito.
Bueno. Era cuestión de días, porque en Tailandia sí que se puede estar una semana perfectamente, pero sin embargo para Bolivia pues tienes que estar mínimo 15 días para poder ver bien el proyecto.
Al final, en esa cita en Biocultura, te decidiste.
Sí.
¿Y cuándo viajaste a Tailandia?
Entonces, pues viajé en diciembre, uh-huh. en el puente de diciembre. Me cogí pues 7 días para estar allí. Me cogí 10 y 7 de los días fue en el proyecto.
Cuando llegaste allí, ¿qué es lo primero que viste? ¿Dónde te alojaste? ¿Cómo era el lugar en el que ibas a pasar todos esos días?
Bueno, pues cuando llegué, pues estuve en la casa de uno de los del proyecto, que eso me pareció genial, ¿no? El favorecer el turismo local para esta gente.
O sea, no estabas en un hotel, no estabas en un alojamiento para turistas, sino en la casa de una familia de allí.
Sí. Uh-huh. Y entonces pues me recibieron fenomenal, o sea, de verdad que la gente fue estupendamente amable, nos hicieron una ceremonia de bienvenida, lo que es ahí el día a día, los Mahut, la gente del proyecto, a los voluntarios y voluntarias.
Uh-huh. ¿Y cómo es ese lugar, ese santuario en el que estuviste trabajando?
Vale, no es un santuario exactamente, pero es prácticamente como si lo fuera, ¿no? Porque de lo que se trata es de tener en las instalaciones el máximo respeto a la dignidad del elefante, con lo cual pues se trabaja, como hemos dicho, con la comunidad.
Uh-huh.
Es decir, no son animales rescatados, sino que son los propios Maud, que son los guías y cuidadores de ellos, que desde bien pequeños pues se les asigna un animal y entonces van a estar con ellos toda la vida. Se hace un vínculo muy estrecho y los acompañan hasta el resto de su vida
adulta.
Uh-huh. Eso es.
Pero en este caso, esa relación es en positivo y no como sucede por lo general. Insistimos en que no queremos tampoco juzgar a las personas que en Tailandia o en Camboya pues viven de esto porque no conocen otra realidad y siempre lo han hecho así. Pero lo que quiere precisamente este proyecto es reconvertir esa forma de vida.
Eso es exactamente como lo estás diciendo. Entonces, los Maut, que es pues una comunidad, la comunidad étnica Suai, pues ellos se comprometen a tratar a sus elefantes bien durante toda la vida, prácticamente libres, lo que decíamos, pues sin cadenas, casi todo el tiempo, pues comiendo pues cosas en libertad, no lo que le dan los turistas, uh-huh. también es importante, sino que lo que también comen en el camino porque les pasean. Se comprometen a no tenerlos en espectáculos, ni en show, ni a pasear sobre ellos en los lomos, ni a hacerse fotos con turistas. A cambio, ellos reciben, a cambio de recibir salario, gran parte financiado por los voluntarios. Que eso también es como una motivación porque saben que les va a llegar el dinero también para alimentar a esos elefantes, que no olvidemos que comen unos 250 kilos de comida al día.
Es decir, que con tu voluntariado estabas también contribuyendo con lo que pagas por tu viaje, por tu estancia en aquel lugar, estás contribuyendo a que haya unos salarios para este personal local y que puedan reconvertir su actividad.
Eso es.
Uh-huh. Y a nivel emocional, ¿cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, pues a nivel emocional me siento muy satisfecha de la experiencia porque realmente conoces pues cómo son estos animales, que son pues seres tan sensibles, los elefantes tan inteligentes, tan delicados, cómo se comunican entre ellos. Porque claro, los elefantes pues están acostumbrados a vivir en grupitos, en manadas, o sea, lo ves en un entorno natural y ves sus caras que no están estresadas, sino que viven relajadamente, no ves esos movimientos estereotipados que se pueden ver en los demás elefantes uh-huh. del pueblo porque están atados y en cautiverio.
Sí, porque concretamente donde estuvo Maite se ve muy bien la diferencia, es un pueblo en el que hay... Es uno de los lugares donde más elefantes en cautividad hay y donde están construyendo un circo gigante que mueve miles de turistas de forma anual para ver a elefantes, pues eso, pintar un cuadro o Entonces se ve, hay muchos elefantes que están atados totalmente, se ve mucho el contraste entre los elefantes del proyecto y los elefantes del pueblo.
Y si este proyecto está en marcha es porque hay una demanda. Nos lo decía Andrea de Fada, que bueno, pues los billetes ya son más baratos, el viajar está más al alcance de, a estos lugares lejanos está al alcance de mucha más gente, y esto propicia pues que se vea el negocio fácil.
Exacto, sí, sí.
Bueno, David, nos vamos a Bolivia. Venga. Un ratito.
¿Cuánto tiempo has dicho?
Mónica, introduce un poquito, si eres tan amable, el proyecto en el que David estuvo y por qué lo seleccionasteis.
Sí. A ver, quería contar primero la historia de Juancho, que es un jaguar rescatado. Uh-huh. El proyecto con el que trabajamos tiene 3 centros, que ahora explicaré y ya doy paso a David. Juancho es un jaguar rescatado que fue comprado por el zoológico de Santa Cruz cuando era un bebé, y cuando creció se dieron cuenta que tenía problemas en la cadera, con lo cual no era un jaguar que pudieran como exponer, por así decirlo. Le tenían una jaula muy pequeñita y al arreglar algo cercano con un soplete le dañaron un ojo. Se infectó y como no sabían qué hacer pidieron ayuda al centro de rescate con el que colaboramos. En el centro de rescate le operaron y quitaron el ojo, y se dieron cuenta que el otro también estaba afectado, con lo cual Juancho no ve nada, o sea, le dejaron totalmente ciego, y si no hubiera sido por el centro de Bolivia probablemente estaría muerto. Cuando llegó al proyecto estaba súper asustado en su recinto nuevo, como os podéis imaginar, porque no veía, era un entorno diferente, pero gracias al esfuerzo del proyecto en darle los cuidados veterinarios, en el enriquecimiento ambiental que le da, y el amor de los voluntarios y voluntarias que hacen posible el proyecto, porque son una parte muy importante en todos los proyectos con los que colaboramos, pues Juancho ahora está súper cómodo en las instalaciones y ha cogido mucha confianza, y es muy bonito el ver un poco el cambio de vida que ha tenido. Y como Juancho, eso, hay cientos de historias así. En Bolivia hay un problema muy grave, igual que en Asia con los elefantes, en Bolivia por el comercio ilegal de animales silvestres, ya sea de primates, felinos, aves, y los centros con los que colaboramos trabajan con animales rescatados que vienen de diferentes situaciones, y los voluntarios ayudan a darles la mejor calidad de vida posible, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los animales nunca va a volver a poder vivir en libertad.
Bueno, David, ¿has conocido a Juancho o no?
Juancho está en el otro parque, pero sí había oído hablar de él, y conozco una voluntaria además que habló con nosotros en una de las presentaciones de Tumaini en Madrid, y fue para allá y sé que lo ha estado cuidando.
Juancho es una leyenda.
Juancho, conozco de nombre a casi todos los animalillos que están en Ambuari.
Uh-huh. ¿Y a quiénes conociste?
Pues allí en el mío. Sí. Bueno, allí he conocido a tantos que si te puedes hablar de cada uno. Yo empecé cuidando a los monitos capuchinos, que fue una belleza realmente estar con ellos las primeras 2 semanas. Pero ya desde Madrid yo había sentido como una llamada de que tenía que ir a pequeños animales. No sabía muy bien lo que iba a encontrar, pero sí que es verdad que había una foto en la página web de una tejoncita, se llamaba Ángela, que está en Ambuari y que no la he conocido todavía, y que ahora le van a hacer un jardín nuevo. Uh-huh. Pero yo necesitaba ir a pequeños animales. Alguien me dijo, vete a pequeños animales. Pedí cambio a las 2 semanas. Y se me abrió un mundo allí precioso.
Explícalo. ¿Qué son pequeños animales?
Pequeños animales es la mayor belleza que se pueden encontrar en esta vida. Principalmente son tejones, son coatís, allí se llaman coatís, el coatí de cola anillada, el nasua, uh-huh, nasua, porque luego hay diferentes variedades, desde Costa Rica hasta Bolivia hay diferentes variedades, pero allí está el coatí de cola anillada. Y es un animalito esponjoso, precioso, muy gracioso. Entonces, sobre todo hay coatis. Luego también tienes una taira, tienes también un quincajú nocturno que hay que ir por la noche y por la mañana.
Creo que has de describir mínimamente alguno de esos animales, porque seguramente a mí no me suena, no los conozco, no sé de qué animales me estás hablando. Ajá. Imagino que a muchos oyentes les pasará lo mismo. Recapitulamos. Bueno, el tejón es este animal bajito, con patitas cortas,
ese es
alargados. Ese es el europeo blanco y negro.
Eso es, no tiene nada que ver, aunque no tiene se nada le llame así, ni están emparentados, ni se parecen en nada, ni tienen ningún tipo de hábito. El tejón de aquí
similar.
Es nocturno, el de allí no. Entonces hablamos de un animalillo de unos 7 kilos, es un mamífero que tiene una cola muy larga, que según su estado de ánimo o de estar alerta, pues la tiene hacia arriba o hacia abajo, es muy gracioso. Y que con su hociquito, que de frente parece el de un cerdito, pues va siempre buscando bichitos y cositas entre los arbustos.
Y, por ejemplo, ¿este animal de dónde procede? ¿De qué situaciones de riesgo procede?
Pues en principio el tejón no es un animal que esté en situación de riesgo, de momento, pero cada vez es más el mascotismo que hay hacia este animalito. Entonces, lamentablemente, los que vienen, casi todos han sido porque, ay, qué bonito desde pequeño, parece un peluche, y lo cogen las familias. Y claro, a las 2 semanas, 3 semanas, tiene unas uñas que sirven para trepar, para rasgar, unos dientes que romperían un dedo. Y claro, a la primera que al niño de la casa, o a la madre, o al padre, a quien sea, le hacen un poquito de daño porque son animales salvajes, pues ya no lo quieren.
Estas peligrosísimas modas que son pues uno de los grandes problemas del abandono de animales, y especialmente pues con los animales exóticos pues hay un problema añadido, que es el de su reacondicionamiento en un lugar en el que puedan vivir. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Oh, I came in on bended knee. It wasn't hard to fall for me. You stood beneath a burning tree and hoped to rescue Lee. I figured it's the things I've done. There's something about the man that I've become. Hey, look at all the hearts we've won. These restless little thieves. So I shiver through the words I send. They're warmer than the ones that never left my head. I've made an ocean of this bed. Now I beg you, starve to roll through it. Let your arrows sing. I've never met a man of iron skin, but you know archers never make good kings. Fire first into everything now.
Hoy estamos hablando de turismo, de viajes y de animales. Animales que se ven implicados en situaciones en las que, no vemos una realidad que está detrás de esas cámaras o de esas ganas de acariciar o de fotografiar, de alimentar. O de pasear con estos animales que no nacieron para ello. Hemos hablado de elefantes en Asia, en Tailandia, en Camboya, y ahora estamos en Bolivia con David, voluntario en un centro de recuperación de estos animales. Nos estabas hablando de los tejones, que son un poco diferentes a los nuestros.
Sí.
Y también hay otros animales, muchísimos más.
Sí, este es el parque de los tres que tiene esta organización en Bolivia, que más tipos de animales diferentes tiene. Entonces, lo que sí que es verdad, que todo animal que ha venido o arrancado del tráfico, o sea, del tráfico ilegal, o que ha venido del mascotismo, etcétera, etcétera, siempre tiene dos grandes problemas. Primero, físicos, por ejemplo, las aves, que muchos son de estos que han puesto para fotitos típicas de te saques una foto con una parada que es muy bonita, entonces les han roto las alas. Por eso los animales no vuelan, no es que quieran sacarse la foto
contigo. Imposible reintroducirlos en la naturaleza.
Exactamente. Y luego problemas psicológicos, eso los traen todos, que pueden ser desde que tengan un odio ya tremendo hacia el ser humano, porque les ha maltratado, y algunos no puedan ver a mujeres, otros no puedan ver a hombres, pero sin embargo hasta esos, cuando tú vas a cuidarlos y ellos ven que tú les das amor, no lo tienen hacia ti, no. Es decir, lo tienen en general. Hay, a lo mejor una mujer no se le puede acercar a un hombre, pero tú que eres el voluntario que día a día estás con ellos y le cuidas, lo saben al final diferenciar y con el tiempo te acaban cogiendo cariño y te demandan su cariño. Y luego el otro problema muy grave para los animales que vienen de este tráfico es la improntación. Es decir, muchos de ellos no saben que son animales. Han sido improntados como seres humanos. Entonces yo he tenido varios casos, porque principalmente me especializé en tejones, pues llegar a un tejón por primera vez y enseñarle lo que es un tejón, enseñarle a comer, enseñarle a pasear, enseñarle a ponerle por primera vez un collar, porque es la manera única que tenemos de pasearles por allí para llevarles a la selva. Entonces, si por una parte te da un poquito de pena, pero por otra sabes que le estás dando la mejor vida que puede tener ya después de lo que le han hecho. Y con el tiempo, además, son súper agradecidos. Es decir, ellos no son agresivos, no te van a hacer daño, porque sí, ellos saben cuando tú les estás ayudando. Y aunque les cueste hacer un esfuerzo tremendo, y eso es lo más bonito. Y como he tenido la suerte de poder volver unas cuantas veces, ver cómo evoluciona ese bichito. Me acuerdo de Miguelito cuando llegó, ver cómo ahora ya come de todo, sabe abrir de todo. Incluso la primera vez que les di un coco a todos, fue el primero que supo cómo abrirlo. Pues eso te llena de emoción, el ver la continuidad.
Miguelito es un tejón también.
Miguelito es un tejón que el nombre se lo puse yo. Uh-huh. Y bueno, pues es una belleza que llegó pequeñísimo, llegó con un problema en los ojitos, llegó muy desnutrido, llegó con heridas. Y yo le tuve la primera vez en verano de 2016. Y cuando he vuelto a las siguientes veces, pues ya es una belleza. Ya se le operó de los ojitos, ya puede ver bien, ya tiene un color de pelo vivo, precioso. Entonces, dentro de lo malo que es que no pudo estar en su selva, pues se le ha dado la mejor vida posible.
¿Qué otros animales has cuidado ahí en este centro?
Pues puedo poner el ejemplo de Chucky, que es la foto que muchas veces elige Tumaini saludándome Chucky. Chucky realmente fue el quien me eligió a mí para que yo pues fuera receptor de su cariño, porque los animales realmente no buscan que tú les des cariño, buscan dártelos ellos a ti. Es un amor muy desinteresado. De tal manera que ellos eligen. Y yo el primer día que estaba limpiando jaulas sentí que alguien me daba por detrás y miré y era Chucky y al día siguiente otra vez. Y claro, si te da con una manita y tienes esas uñitas te arañó un poquito, ¿no? Y dije yo, qué raro, ¿por qué me arañará? Y al final me di cuenta al tercer día que solo me estaba llamando porque yo cada vez que limpiaba la jaula de enfrente le daba la espalda y a él no le había saludado. Desde ese día me di cuenta que había que saludar todos los días. Entonces Chucky, que es un animalito que tiene muchos problemas psicológicos y físicos, pero sin embargo es puro amor a quien ha podido elegir decir no, a ti sí te quiero. Y cada vez le quieren más porque al final uno abre un poquito, ve esa faceta y los demás dicen, ah, pues es verdad. Y entonces el pobrecito cada vez se puede abrir más. Y aunque hay que respetar todo lo posible que tenga su vida animal alejado del humano, pero los humanos que sí estamos allí de forma limitada para cuidarles, pues sí podemos tener esa interacción con él.
Chucky,
Chucky es un monito capuchino.
Un monito capuchino. Sí. ¿También el problema es el mascotismo o es el turismo? O
sí, la historia de él es muy fea, pero muy habitual. Es decir, estaba encima de su mamá, como todos los animales de la selva prácticamente cuando nacen, o muchos de ellos, vamos. Y entonces, para capturar el monito pequeñito y venderlo, pues mataron a la madre de un disparo. Uh-huh. La esquirla le entró en la carita, entonces él tiene la boquita torcida. De la caída también tuvo diversas heridas, no le cuidaron. Entonces ahora le faltan trocitos de piel. Y siempre tiene la mirada perdida y está muy nervioso dando vueltas por la jaula. Él intentaron que tuviese una hembrita, pero al final se comportaba muy nervioso con ella porque no sabía cómo darle cariño, porque no es una forma natural lo que él vivió. Entonces al final a Hilda la tuvieron que llevar a otra jaula. Y ahora él, sin embargo, con los años, además le han puesto una jaula más grande y ya cada vez está más tranquilo, está mejor, va progresando. Lo bonito de este sitio es que cada animal tiene una ficha. Se sabe que tiene una personalidad, que tiene una forma de ser y algo que le guste, algo que no. Y se va trabajando en cada uno para que mejore. Y el poder ir, ves que sí, cada uno va evolucionando, empieza a perder esos miedos y empieza a tener una vida mucho más plena de la que tenía cuando yo llegué.
En el caso de Chucky, ¿puede salir de esa jaula o no puede?
No, Chucky está justo en la parte que no pueden salir de sus jaulitas. Hay otros que se les pone un arnés y se les saca todos los días a una zona, y hay otros que incluso están en la selva. Los monos araña, por ejemplo, están en una manada de unos 20, están en la selva, pero como esa improntación del ser humano no les hizo sentirse plenamente monos araña, ellos no se pueden mover solos. Entonces todos los días se sube donde están ellos, que están libres, se les lleva la comida y como les da miedo ir solos por la selva, pues los voluntarios van haciendo una ruta y ellos van detrás.
Es decir, que en este centro hay diferentes gradaciones según, bueno, pues los problemas que tenga cada animal y su grado de libertad que pueda
adquirir. Exactamente,
adquirir.
Siempre se tiende a que pueda llegar a lo máximo y si no, al nivel que ha llegado, que esté lo mejor posible y seguir mejorándolo.
Maite, ¿cuál era el trabajo que hacías tú concretamente día a día en tu centro?
Bueno, Clara, pues la verdad es que era muy interesante porque participábamos sobre todo con la comunidad, como hemos dicho antes. Uh-huh. Entonces, pues básicamente pues les cortábamos algunos días cañas de azúcar para los elefantes, entre otras cosas, pues limpiábamos el día que no cortábamos caña las instalaciones un poquito, de recoger las cañas.
Un trabajo bastante físico.
Bueno, un poquito. La verdad es que nos trataban muy bien los mahuts, ¿eh? Y les acompañábamos en los paseos y cuando les bañaban a los elefantes. Íbamos al templo, pues a aprender, nos enseñaban tailandés. Uh-huh. Enseñábamos inglés a los niños de ahí, de la comunidad.
Uh-huh. Mónica, cada voluntario pues requiere un perfil para las tareas o el viaje, el tipo de viaje que va a hacer.
Sí, pero generalmente se adapta más bien las tareas al perfil del voluntario, al perfil del voluntario o voluntaria. Es decir, en estos centros sí que se pide una mínima forma física, pero yo cuando he estado he coincidido con personas jubiladas que no tenían tan buena forma, entonces a lo mejor pues el trabajo que ellos hacen se les asignan animales que están más cerquita para que no tengan que caminar tanto por la selva o en el caso del proyecto con los elefantes, pues a lo mejor la actividad de cortar caña de azúcar no la hacen. Siempre se adapta un poco en función del perfil del voluntario, pero lo que principalmente pedimos es personas que sean amantes de los animales, uh-huh. porque al final están en contacto con ellos todo el tiempo y que tengan motivación pues para generalmente eso en tus vacaciones el estar trabajando porque son proyectos en los que se trabaja.
¿En algún caso pueden acudir familias también
sí,
completas?
Sí, en los centros de Bolivia, por ejemplo, sí que es importante ser mayor de edad. Pero en los santuarios de Tailandia y de Camboya pueden hacerlo. Hemos tenido voluntarios en familia y además es algo, las propias familias nos decían que era súper bonito ver cómo sus hijos pequeños están trabajando, como aportando su granito de arena, como que sin protestar y pues en un contexto muy diferente al que están acostumbrados aquí.
Hay un proyecto del que no hemos hablado aún y que tiene que ver con perros.
Sí, es un proyecto que trabaja con perros rescatados que vienen de situaciones complicadas, pero la gran mayoría, bueno, muchos de ellos tienen algún tipo de discapacidad y está dentro de uno de los santuarios de Tailandia. Entonces es también especial en el sentido que estás trabajando con los perros, pero estás rodeado de elefantes, rodeada de elefantes. Y los voluntarios, es un proyecto en este muy bastante físico, entonces sí que se pide tener buena forma física porque se trabajan bastantes horas y es limpieza de las instalaciones, sacar a pasear a los perros con unos carritos que tienen porque ellos solos no pueden moverse y bueno, y darles, el objetivo de todos es darles la mejor calidad de vida posible, el objetivo de todos los centros.
Uh-huh. Bueno, nos quedan pocos minutos de programa, pero sí me gustaría que hicierais una valoración final respecto a lo que ha supuesto esta experiencia para vosotras y también, bueno, pues para que las personas que nos estén escuchando y tengan algunos miedos, algunas reservas, pero muchas ganas, pues se atrevan o den el paso.
Vale, muy bien. Pues en mi caso yo fui sola, que era la primera vez que me iba a un continente sola. No sabía inglés y ahí se hablaba inglés, con lo cual fue una aventura, pero realmente, si quieres, ellos, la gente te ayuda y te puedes comunicar de cualquier manera y yo lo recomiendo porque te cambia la vida, en resumidas cuentas.
Bueno, David, tú has vuelto. Sí. Eres reincidente.
Más que volver, yo creo que lo que he hecho ha sido regresar a España.
Tú estás más allí que aquí.
He ido 6 veces y, bueno, las 6 veces he vuelto. Siempre digo que alguna vez...
No volverás a España.
Alguna vez puede ser que me quede más tiempo de lo que se espera. Y se me abrió un mundo, una vida. Sentí el verdadero amor, sentí el valor de lo sencillo, de lo humilde. Ver cómo allí con muy poquito tienes todo. Y cualquier persona puede ir, no hay, ni es un país peligroso, ni mucho menos, la gente te ayuda. Y en el proyecto están muy acostumbrados a recibir personas de todo el mundo, con lo cual somos todos bienvenidos y animo a que todo el mundo haga esta experiencia al menos una vez en la vida. Y si puedes repetir algunas, pues casi mejor.
Mónica, es la otra cara del turismo, del voluntariado en este caso, responsable respecto a los animales. Sí que me gustaría también, para terminar, que hicieras pues una reflexión o que dieras unos consejos también a aquellos que van a viajar próximamente a estos países y que se van a encontrar con estas ofertas.
Claro, yo, como decía Andrea, lo más importante es informarse bien, porque hay muchos centros que son llamados santuarios, tienen en su nombre la palabra santuario, pero no son santuarios reales. Entonces, que busquen toda la documentación que hoy en día, gracias a Internet, tenemos un montón de herramientas. Pueden buscar en la página de FADA, que tienen los centros certificados como santuarios reales. Nos pueden preguntar a Tumaini. Y sobre todo es informarse bien y, por favor, no contribuir a esta industria tan terrible que quita animales de su hábitat para que nosotros podamos, para que turistas, puedan de alguna forma disfrutar de ellos, disfrutemos de ellos de forma responsable.
Bueno, y si realmente, bueno, pues queremos hacer este acercamiento a los animales en sus contextos naturales, pues podemos dirigirnos a Tumaini y vivir estas experiencias de voluntariado como las que nos han traído David y Maite esta noche a Madrid sin Fronteras. Muchísimas gracias a los dos por contarnos vuestra experiencia.
Gracias a vosotros.
Gracias. Gracias, Mónica, de nuevo.
Mónica,
que es portavoz de ese organismo, Viajes Solidarios Tumaini, que nos facilita el aportar nuestra ayuda a estos proyectos a lo largo de todo el mundo. Gracias, Mónica.
Muchas gracias a vosotros.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros también nos despedimos por hoy, pero volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en la web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.